las cuestiones más importantes de la vida fueron pensadas por Sócrates, Platón y Aristóteles hace miles de años y no se pusieron de acuerdo.
Platón quería llegar al conocimiento verdadero, a la esencia de las cosas. Sócrates lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración, y eso conlleva frustraciones.
Como la vida pasa y las grandes preguntas quedan, Café Filosófico, con Magdalena Reyes.
Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor.
Palito Ortega, Palito Ortega, teníamos que empezar con Palito Ortega.
Se me fue toda la libido que podía tener con la felicidad después de escuchar a este chanta.
Teníamos que empezar con Palito Ortega, no podíamos empezar con
según la RAE, felicidad, Magdalena, ¿cómo estás, querida?
Bien, hola, Valeria. Suerte.
Hola a todos. Marilita. Estado de grata satisfacción espiritual y física. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. Y dar ejemplo, mi familia es mi felicidad. Mm. Y tercera, ausencia de inconvenientes o tropiezos. Chao. Tropiezos. Viajar con felicidad.
Descarto todas esas definiciones. Pablo. Todas esas definiciones. Yo estoy con Simón de Beauvoir cuando dice que lo único más difícil de explicar que la felicidad es la belleza. Ah. Tratar de explicar la felicidad, todos la queremos, ahí está, eso es una de las cosas que dicen los filósofos, todos queremos la felicidad, uh-huh. Pero cuando nos preguntan qué es la felicidad, nos cuesta horrible definirla, ¿no? O explicarla, porque en definitiva la felicidad es algo muy subjetivo. Uh-huh. Pero a mí me interesó este tema, esta vez, por lo general los temas los plantea Caro, pero esta vez yo le propuse a Caro, le dije, bueno, después de Schopenhauer vamos a hablar de la pasamos del pesimismo, del filósofo pesimista, que dice que la vida no es sufrimiento, que el ser humano es una porquería, que lo mejor que nos puede pasar es no desear vivir, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar a las antípodas y hablemos de la felicidad. Uh-huh. Pero también hablemos de la felicidad sacándole un poco todo ese halo, esa cuestión rosado, quimérica que tiene en esta cultura mercantilista y consumista, donde la felicidad, que ojo, tiene sus pros y sus contras, ¿eh? No estoy simplemente diciendo que la cultura mercantilista es una porquería y punto. Pero la felicidad, no podemos consumir felicidad. Es una mentira. Es una mentira. Pero nos venden de que la felicidad es algo que podemos tener si compramos tal cosa, o si seguimos tal receta, o si escuchamos a tal autoridad que nos va a decir cómo tiene que ser nuestra vida para ser felices, ¿no? La realidad es que hay una sobrevaluación de la felicidad, una mercantilización de la felicidad, y otra cosa que no es menor, la obligación de ser feliz. Si no sos feliz, sos un tarado.
Un loser.
Sos un loser, no sos exitoso, ¿no? Tu vida es una porquería y es tu culpa. Porque en eso estoy con Byung-Chul Han, cuando Byung-Chul Han dice vivimos en la cultura del tú puedes. Y entonces, entre todos los tú puedes, el mayor tú puedes, porque en eso Aristóteles tuvo razón cuando dijo el bien supremo es la felicidad, porque es lo que todos buscamos. Mm. Ese, entre todos esos tú puedes, está el tú puedes ser feliz. Gonza, ¿tú sos feliz? No, mira, yo no soy feliz. Está, sos un fracasado.
¿Por qué? Ya me lo habían dicho.
Porque no sos feliz, no sos feliz si tú puedes con todo. Y te declaras infeliz, entonces es porque estás desempoderado.
Y no sos porque no querés.
Okay. Peor, no sos porque no podés. Querés, pero no podés. Porque si tú decís, bueno, yo no tomo helado dulce leche porque no quiero, otro te puede decir, qué tarada, que sos, estás tomando de frutilla, que es mucho más rico el de dulce leche, sí, pero yo quiero el de frutilla, no quiero el de dulce leche, ok, estás eligiendo en libertad. El problema no es, no soy feliz porque no quiero. Eso no sería tan grave como, no soy feliz porque no puedo. Quiero, pero no puedo, porque eso es lo que nos venden, ¿no? Que podemos ser felices. Hay tantas cosas. La vida tiene, ¿no? Y está el supermercado de la felicidad, con las pastillas, con los productos, con los...
Pero es falso, es fake eso, o sea...
Bueno, precisamente, ahí está. Hay que desmistificar eso. Y la vida, es difícil.
Pero para,
¿y
si el no
sufrimiento
es eso, ¿qué es?
Existe. Y el sufrimiento es necesario para la felicidad.
Ah, pero yo revierto la pregunta, si es fake, si no es eso, ¿qué es?
La felicidad. Bueno, yo te cuento, Gonzaga, a mí, empecé diciendo que es muy difícil de explicar, ¿no? Pero entre todas las muchas intentos de definición o de explicación que escuché, la que más me convenció es una que dice, la felicidad en realidad es un instante. La felicidad, vos para experimentar la felicidad tenés que estar en el presente. Si vos estás en la melancolía del pasado o en la ansiedad de la zanahoria del futuro, entonces ese momento, esa experiencia no la vas a tener. Tú para tenerla tenés que estar en el presente.
O sea, la primera condición es aquí y ahora.
Aquí y ahora, en el instante. Pero no es cualquier instante. Es ese instante donde tú, creo que ya lo dijimos acá, yo ya lo mencioné.
Antes de darte cuenta, creo.
¿Eh?
Me suena que yo dije, antes de darse cuenta, que lo estás viviendo, pues ahí se corta el...
No,
y yo antes, creo que de cuenta, que ver, no. Antes de que le pongas para. Razón.
No me vengan contra la razón.
No
de vuelta, saquemos a la razón de acá, si no nos empezamos a pelear por el tema de la razón. No, no tiene que ver, sí tiene que ver con la razón. Es ese instante donde tú te das cuenta que estás en el lugar, que tenés que estar haciendo lo que tenés que hacer. En ese sentido, Ortega y Gasset, esto no lo dijo Ortega y Gasset, pero Ortega y Gasset decía que la felicidad está íntimamente vinculada con la vocación. Sí. Cuando el deseo y el hecho se conjugan. O sea, yo me encuentro siendo lo que quiero ser, lo que elijo ser, ¿no? O sea, claro. Esa vida, ese instante donde yo compruebo que estoy siendo y haciendo lo que quiero ser y hacer. Sacale el tener. Y la razón tiene mucho que ver en esto. Porque vos, para saber cuál es tu vocación, tú tenés que pensar, tenés que conocerte a ti mismo.
Pero
si no, no vas es a conocer, una definición, o sea, no coincido y coincido con otras definiciones también.
No. A ver, esta es la definición. A mí Gonza me preguntó cuál claro. era la que.
Si no era lo otro, ¿qué era?
Digo, para mí la felicidad sin el pensamiento puede existir.
Estoy de acuerdo.
La alegría. Vos le podés preguntar, vos podés preguntarle a alguien pero que se da un saque de cocaína. ¿Cómo te sentís? Brutal, estoy feliz. Pero eso no es la felicidad. Eso es un shot de dopamina en el cerebro que genera bienestar, pero no es felicidad. La felicidad, desde mi punto de vista, tiene que ver con la libertad, el ejercicio de la libertad. Y cuando tú te ves a ti misma eligiendo y siendo lo que tú elegís ser. Y pasando por el sufrimiento, transitando, como dice Murakami. ¿Se acuerdan el programa que hicimos en plena pandemia, Transitar la Tormenta? Bueno, transitando las tormentas. Y... viviendo el sufrimiento también. O sea, el sufrimiento es parte de la felicidad porque, o sea, ser quien tú elegís ser siempre, tarde o temprano, te va a generar algún malestar o alguna incomodidad o algo. Siempre es inevitable.
Me di cuenta el domingo al sol escuchando a los Beatles. Me di cuenta de la paz que sentía. No pensaba en nada, me sentía bien. Cuando fui consciente, algo se cortó.
Claro, eso es muy schopenhaueriano.
Para más o menos lo que te dije yo, que claro. Cuando te das cuenta de ese momento, pierde la...
Pero para mí al revés, cuando vos te das cuenta de ese momento, lo disfrutás el doble, claro. Porque te estás dando cuenta que pasa, yo ahí estoy con mal.
Pero dejaste que termina, de percibirlo claro. También, no, como no. A nivel sensorial. O
¿por
sea,
qué?
¿Por qué son como que tan dualistas? Pues claro, ¿por qué separan no el
sumar...
cuerpo de la mente?
Claro, ¿por no le podés
ya
sumar
se terminó
a lo sensorial
eso.
Lo racional?
No existe más.
A ver, yo creo que la conciencia tiene que ver con la felicidad.
No,
yo creo que la conciencia tiene que ver con la felicidad y ser consciente implica mucho de razón.
No, el ser consciente
es razón.
El ser pero, consciente es precisamente la conciencia es
sí,
el pensamiento.
Es el pensamiento, pero muy afinado con esa con tu emoción también. Es como, como un diapasón por perfecto supuesto de esas dos cosas.
Por supuesto.
Eso para mí es la felicidad, que da como resultado esa paz de la que habla el tipo, no sé quién es.
Lo que pasa es que la emoción que está vinculada con esa felicidad, por supuesto que es lo que Spinoza llama los afectos alegres, las pasiones alegres. O sea, el sentimiento de bienestar, por supuesto, pero no todo sentimiento de bienestar necesariamente implica felicidad. Por ejemplo, en el caso que les puse recién, claro, ¿no? O sea, yo puedo estar sintiendo el máximo placer porque tengo mi cerebro inundado de serotonina, de dopamina, etcétera.
¿Pero eso es bienestar?
Claro que sí, por supuesto que
eso es éxtasis, por eso es pasión.
No. Es bienestar, o sea, hay placer, son las hormonas del placer y se les llama también las hormonas de la felicidad. Pero mal llamadas de felicidad, pero sí son hormonas del placer y son, y está buenísimo tenerlas. Porque cuando tú careces de ellas es cuando entras en los estados depresivos. O sea que son parte de ese sentimiento de bienestar. Pero el sentimiento de bienestar solo no hace a la felicidad.
No, yo lo que digo que de lo del oyente Pablo y Caro es que para mí en realidad, obviamente que capaz que el primer instante de esa sensación no está atravesada por la razón, es más sensitiva. Pero el darte cuenta de... no corta esa sensación, sino que la multiplica. O sea, te permite hacerla más disfrutable para mí.
¿Sabes lo que pasa? La cabeza, el pensamiento generalmente enjuicia siempre. Entonces, como, o sea, es como, ay, qué bueno lo que estoy viviendo. Ya, o sea, sacaste ese torrente de lo que estabas sintiendo.
No entiendo.
Y porque siempre pones juicio, catalogar, ay, qué bueno lo que estoy viviendo.
Ahí te estás contradiciendo con lo del equilibrio del diapasón. Pero me estás sustituyendo a uno por otro.
Pero ¿por qué? A ver. ¿Por qué el pensamiento tiene que necesariamente coartar a la emoción? Claro. A ver, no.
Siempre que estás poniendo palabras sobre algo, estás poniendo un juicio sobre
la
algo.
La palabra es, las palabras, diría Freud, Caro.
Amo la palabra,
Freud
y es necesaria.
Diría, las palabras son en salmos, tienen un poder mágico, sanan las palabras.
¿Por qué encarcela la palabra y no la sensación? La sensación también te puede encarcelar.
Totalmente.
La sensación cuando la atrapás con una palabra, sí.
No, porque no es.
Es como mucho más volátil, es mucho más...
No estoy de acuerdo.
Inasible.
Me parece, claro, que estás pensando en términos muy dualistas, que es el dualismo tuvo una preponderancia en la modernidad. Ya Spinoza, en el siglo XVII, ya empezó a cuestionarlo y fin del siglo XX ya está cuasi... exterminado. O sea, ya hoy se sabe que las emociones e incluso la mente y el cuerpo están íntimamente vinculados.
Sí, juegan juntas, eso está claro.
Entonces, no, el pensamiento no necesariamente coarta a la emoción. La emoción no necesariamente es liberadora. La emoción, cuando no está conducida por el pensamiento, puede ser muy esclavizante, como dijo
Gonza
acá, y eso se ve, o sea, está clínicamente comprobado eso, ¿no? Las emociones, hay como también, eso es otro tema, ¿no? Estamos diciendo que hay una sobrevaloración de la felicidad, también hay una sobrevaloración de la emoción. Vos tenés que ser emocional, vos tenés que ser, dejar que tus emociones fluyan libremente y entonces sos un ser feliz. Eso. No, también otra gran mentira. Las emociones son fundamentales, las emociones nos dicen muchas cosas respecto a nosotros mismos y respecto a eso que nos hace bien y nos hace mal. Pero las emociones siempre bailan el vals con la razón y si no lo bailan,
van juntas,
estamos en el horno.
La felicidad,
no tengo nada para agregar, nada más quería decir
la
eso.
La felicidad es dejar de angustiarse todos los días por culpa de la razón que permanentemente quiere explicar todo, dice un oyente.
Bueno, ahí está, ¿no? Creo que la respuesta que lo que yo acabo de decir...
responde eso.
Eso lo que dice el oyente es un poco lo que circula en el imaginario popular, ¿no? La gente cree que la razón es como... Ya lo hemos hablado mil veces acá, ¿no? Fría, calculadora, te coarta, te convierte como una especie de robot. Que no hay un placer en pensar. A ver.
Yo creo que hay un placer en pensar.
El placer, como dice Steve Jobs, en conectar los puntos, que es el pensar, es alucinante. Y la emoción está íntimamente vinculada ahí. La razón apasionada. Entonces, esa a mí personalmente es como que, bueno, me opongo en una forma muy apasionada contra ese dualismo excluyente, arbitrario e injusto. Y mentiroso.
La felicidad es ese instante, es un instante que nos regala la vida. Un árbol, pájaro, un niño, el cielo con las estrellas. Es como el orgasmo. Unos segundos a dos peitadas. Sí,
claro. Para mí, sí, yo coincido en la cuestión instantánea, no de rápido, sino de es ahí, sí, jugás, es ahí. Y se fue.
Y es ahí. Y después seguís, ¿no? Con, claro, con la vida.
Hasta
y
que viene otra.
Y seguís peleándola, porque en definitiva la vida es eso, ¿no?
Igual, o sea, lo que sí me pasa, a mí lo que me pasa cuando te escucho, me cuesta mucho, si tuviera que decir, bueno, a ver, explícame qué es la felicidad, me cuesta un huevo.
Sí, claro.
Me resulta mucho más fácil decir, esto me genera felicidad, esto, o sea, lo concreto me permite mucho más la transmisión que lo abstracto en este caso. Lo que sí es cierto es que hay dos tipos de felicidad. Una que vos sabés que te la genera, por ejemplo, pongo un ejemplo para que el palo no diga siempre meto los míos con los super amigos, la cara de mis hijas durmiendo. Eso sé que me genera felicidad. Sí. Y sé que me pasa y vuelve a, es recurrente, ¿no? Pero también hay felicidades que te agarran de improviso.
Esas son divinas.
Una canción con el viento en la cara en una determinada situación que no esperabas. Pero las dos son felicidades. O sea, lo aplico a que yo procesé por la razón que la cara de mis hijas durmiendo me genera felicidad.
Una las buscabas como, y las otras te sorprenden.
No, aunque no las busque. Yo ya sé, mi razón ya sabe que eso me la genera. ¿Me explico?
Pero vos fíjate una cosa, Gonza. Me parece que está bueno lo que acabas de decir. Se me disparó algo, ¿no? Esos momentos, ya sea lo que tú ya sabes, que es la cara, o sea, la expresión de tus hijas o el gesto de tus hijas cuando están durmiendo, o esos momentos imprevistos, tú te los generás en definitiva. Ahí está. O sea, tú los tenés a esos momentos, tú los experimentás a esos instantes, porque tú en tu vida tomás decisiones que te permiten experimentarlos, que te lleva a experimentarlos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber sido padre. Eso es una decisión que tú tomaste. Entonces, el hecho de que tú en algún momento de tu vida hayas decidido que querías ser padre, hayas elegido ser padre, eso es lo que hoy te permite sentir esa felicidad o ese placer o esa alegría, o, ¿no?, cuando ves a tus hijas durmiendo. Entonces, me parece que eso es importante, ¿no? Como que esos instantes son el subproducto.
No es todo azar, decís.
Claro, son como momentos que se dan en la vida de la persona que los tiene porque a lo largo de su vida fue tomando decisiones que le permiten experimentar esos instantes.
Te pongo un ejemplo, no sé por qué me puse a buscar la infame letra de Montaner de Soy feliz, vamos. Ay, que la vida es una fiesta.
Por Dios.
¿Qué estamos hablando?
Estamos hablando de filosofía y me traes a Ricardo Montaner, Pablo.
También a mí me encanta bailar pegados, pero no es de montar. Si quieres bailar pegados, ahora
Sergio, dale.
Me da felicidad bailar pegados, me vuelve loco.
Te voy a zapar y diría, ¿dónde estará ese cerebrito?
Iba a ir a bailar, porque mi escena era así, no por el infame de Montaner, sino porque todo esto de felicidad no lo asocio al ser feliz, que es otro concepto nefasto, y lo asocio al ejemplo ese de bailar en un casamiento. Que uno dice, vos ves un casamiento cuando hay baile, decís, los felices bailan. Los infelices no bailan.
Ay, cuando yo nunca lo pensé así.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando sobre, o sea, estamos poniendo definiciones. Ahora estaban hablando de la felicidad. Para mí, eso de ver a mis hijas durmiendo, que me genera un placer inmenso, igual que a Gonza, para mí eso es belleza. No digo, ay, qué momento feliz para mí.
Y bueno, pero yo la belleza, digo, sí,
para mí eso es belleza.
Dice Stendhal, la belleza es una promesa de felicidad. Están íntimamente vinculados.
Pero yo no creo en el concepto de felicidad, sí creo en el concepto como de bienestar, de esa paz sostenida. La felicidad como se la vende hoy por hoy en todos lados.
Empezamos la columna aclarando que esta columna, el motivo de esta columna es precisamente la denuncia a ese tipo de felicidad.
A mí no me parece una belleza. No, vos lo definís como estético. Mi hija duerme.
Pero no es estético.
A tu hija la mirá y está todavía durmiendo de repente. Sí, pero la felicidad pasa por otro lugar.
La belleza.
No por una cuestión estética.
No es que sea linda mis hijas, que sean lindas. Me genera lo. No te digo, a ver, veo una.
Me transmite belleza.
No es que me transmite, me genera esa sensación interna como de bienestar fuerte, de placer, de dicha, ver a mis hijas durmiendo y siento qué bello que es esto. Me pasa lo mismo cuando veo alguna cuestión como de la naturaleza, qué sé yo, la otra vez hablábamos del atardecer. A mí eso, ese momento me genera... Pero para mí, ver un atardecer no es como la definición de felicidad tampoco.
Bueno, para Schopenhauer, la contemplación de la belleza es lo que genera, genera ese bienestar, o al menos es lo que calma el sufrimiento.
Para mí, atardecer bien metido en un momento así es felicidad, ¿cómo no?
La cara de mis hijas durmiendo se traduce a cuando no rompen los huevos y hay silencio.
Bueno, hay una, ¿sabes qué? Cuando Gonza dijo eso, hay una frase de alguien, hay un dicho famoso ahí popular que dice, ¿cómo quiere uno a los hijos cuando duermen? No,
para mí hay grandes momentos de intensidad y de paz.
Sí, totalmente. Bueno, la paz.
Los de intensidad cuando la ves durmiendo los disfrutas doblemente, ¿no?
La felicidad son momentos y va de adentro hacia afuera.
Claro, son momentos.
Sí, la felicidad es una experiencia totalmente subjetiva. Por eso es que es tan difícil de definir, ¿no? O sea, la felicidad se experimenta, ¿no? O sea, no depende. Sí, por supuesto que lo exterior nos afecta y hace a nuestra felicidad, pero la felicidad se experimenta en forma totalmente subjetiva.
Es imposible vivir el 100% del tiempo feliz, por lo cual la felicidad es no estar mal, es no estar triste. La felicidad se define por su opuesto, dice alguien por acá.
Bueno, o sea, si se experimenta y estamos hablando de lo sensorial.
Pero ser feliz es imposible, estamos de acuerdo.
No, ser feliz, o sea, ser como un estado perpetuo de felicidad, otra mentira.
Es una contradicción grande.
Ahora, uno se puede sentir muy satisfecho, uno puede decir, ¿no? Y que existen personas que tú le preguntas, ¿cómo te sentís con tu vida? Me siento bien. Pero eso no quiere decir que no tenga problemas, que no sufra, que no tenga ni malestares.
Y así todo estar doliendo por
Jorge ahí. Es feliz si suena la tanda. Es lo único que quiere escuchar.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?
Entre la felicidad y la paz prefiero la segunda. No contiene euforia. Todo lo que hagamos y busquemos es para lograr pequeños instantes conscientes de ese placer. Es un instante, dice Pauleta, de Argentina.
Dice, un abrazo al Macela que manda una frase de Discépolo. Que dice, si yo pudiera como ayer querer sin presentir.
Qué lindo. Qué lindo. Yo tengo la de Sartre, que está buena, que dice... La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Está buena esa, ¿no? O sea, querer lo que uno hace. Porque uno cree que la felicidad es, bueno, hago lo que quiero y soy feliz. Y en realidad es que tú puedas querer lo que haces, ¿no? Tiene que ver de vuelta con esto de la vocación. Porque fíjense que en griego, felicidad, el vocablo griego, acá tenemos a la grieguita, es eudamonía. Que está formado por dos palabras, eu, que quiere decir bueno, y daimon, que es espíritu. El daimon, ¿se acuerdan? Hablamos del daimon, sí. ¿No? Que los griegos creían que teníamos todos los seres humanos venimos como con esa voz interior que nos habla, que podemos llamarla intuición, vocación, etcétera. Y bueno, precisamente eso, ¿no? Como que la vida feliz está vinculada con eso de escuchar tu vocación, ese autoconocimiento. Ese, bueno, ¿quién soy? El sentido de la vida, ¿no? En definitiva, o sea, ¿qué quiero hacer yo con mi vida, ¿no? Porque estoy acá y esta vida tiene un principio y un fin. Y en definitiva, ¿qué quiero hacer yo con ella? ¿Qué elijo hacer yo con ella? Con ella, conmigo, porque en definitiva mi vida soy yo. Yo y mi vida.
Creo que
yo soy el artífice de mi propia vida.
Creo que pasamos de la casi prohibición de ser felices, porque nuestra obligación era ser proveedores y cumplir con los pasos sociales para llegar y sentirnos realizados, a la dictadura de la felicidad obligatoria.
Sí.
Es casi como la nueva dictadura de los niños, dicen por acá.
Sí, totalmente. Bueno, ese razonamiento y esa línea de razonamiento es la que hace Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio, ¿no? Cómo pasamos de la sociedad de la prohibición o de la represión del tú debes o no debes a el tú puedes.
Sí. Me acordé de una frase, ustedes no creo que se acuerden, te acordás del profe Córdoba, un técnico argentino,
sí, claro.
Que era muy, muy vendehumo, que tenía una frase de cabecera que era: la felicidad no es una estación, es una forma de viajar.
Es lo que dice el profe, el maestro Tavares.
No, él dice que el camino de recompensa es otra cosa.
Es que la felicidad está como en ese no. camino.
Claro. ¿Sí? Es la recompensa, no quiere decir... No, el camino no es felicidad permanente.
No.
El camino tiene sufrimiento, obstáculos, golpes.
Totalmente.
Y eso no es felicidad. Es otra cosa lo que decía Córdoba.
Lo que pasa es que no podemos... O sea, tenemos que darnos cuenta que cuando pensamos en felicidad están inevitablemente incluidos el sufrimiento, las dificultades. Es así, la vida. Porque, a ver, yo hoy de mañana pensaba, ¿no? La vida es difícil. Pero en esa dificultad están las oportunidades. Si todo fuera fácil, si la vida fuera como eso de la vida es todo lindo, ¿no? Como a veces nos hacen creer. Entonces, digo, la vida carecería de oportunidades. Las oportunidades que uno tiene, que todos los seres humanos, algunos más, otros menos, por supuesto, tenemos en la vida, tiene que ver con las dificultades que debemos afrontar. Entonces, la felicidad incluye esas dificultades. La vida no es fácil. A mí me parece que la gente también, mucha gente a veces me dice, ay, yo era lo que necesitaba escuchar, alguien que me diga, la vida es difícil. Porque uno a veces se siente como mal o culpable porque mi vida es difícil. Ay, fíjate, ahora con las redes sociales, que ve las fotos, todo el mundo feliz, todo el mundo se saca la selfie, ¿no? En ese,
pero
en
el
ese
colectivo nos ayuda también a empujar para arriba o para abajo. Pienso mucha gente que decía, pa, me fue bien, estoy muy feliz, pero en este marco de pandemia, con crisis, gente en el horno, también me cuesta ser feliz.
Sí.
O esa cosa divina, cuando va en Uruguay un partido importante, ver esa felicidad colectiva masiva es impresionante.
Me hace acordar
empuja
a la...
Empuja cuando capaz vos te
la colectiva masiva es
impresionante.
Sí.
Yo no me voy a olvidar nunca más en mi vida el día que llegó Uruguay después del Mundial de Sudáfrica, que yo me fui caminando con mi hija hasta el Palacio Legislativo, caminando con toda esa gente, tomando grapamiel, un día de frío... así, mi hija y yo tomando grapamiel que compramos en la calle. Para mí fue de los momentos más inolvidables de mi vida. Pero eso me hace acordar, hace acordar a esa, una línea de esta película Into the Wild, hacia Rutas Salvajes, que es la felicidad solo es real cuando es compartida. Sí, tiene mucho que ver el otro, o sea, los otros, porque somos animales sociales.
Igual para mí ese nivel de felicidad colectiva es mucho más dimensionable cuando... estás afuera del colectivo.
No entiendo.
O sea, es mucho más disfrutable
cuando
si sos parte.
Observador.
Claro. Voy a poner un ejemplo. Cuando Aguada salió campeón después de no sé cuántos años, vos veías que había un colectivo realmente...
¿Te feliz,
Gonza? No, justamente lo que estoy diciendo. ¿No me, ¿ves que no me escuchan? Veías un colectivo realmente feliz y potenciado por esa felicidad. Estar afuera de compartir eso te permitía... dimensionarlo más todavía. Cuando estás adentro, obviamente que lo disfrutás más.
Claro.
Pero no lo dimensionás porque estás en medio de la marea.
Bueno, le pasó a los jugadores de Uruguay en Sudáfrica.
También, claro. Bueno.
Ellos mismos eran los protagonistas y no tenían ni idea de lo que estaba pasando.
No, pero ojo también con las masas, ¿no? Porque también ahí está las masas tienen dos caras, ¿no? O sea, por un lado, tiene esa felicidad compartida, ¿no? En masa.
A dos horas te saquían Carlos Gutiérrez, claro.
Claro, pero también... ¿qué dijiste? No entendí.
A las dos horas
saquían Carlos Gutiérrez. Pragmático eso para los ejemplos.
Claro, ahí está.
Sos tan tierra, Pablo.
No, la rebelión de la masa de Ortega Set, sí, no, sí, obviamente. En la masa el individuo también se como difuma, que se camufla, difuma,
sí.
Se camufla y mucha gente que de repente, ¿no? A simple vista, ¿no? Sola no haría ciertas cosas, las hace, ¿no? En esa euforia o en ese anonimato que dan las masas. Hay muchos pensadores que dicen que los cobardes son los que actúan en masa, ¿no? Cuando hacen cosas que no harían jamás fuera de ese anonimato.
Bueno, hay decenas de mensajes. Dice acá, ¿se puede ser feliz con un trabajo donde no te sentís feliz? ¿O para ser feliz siempre tiene uno que estar feliz?
Buena pregunta.
Otro dice que
sí. Yo creo que el trabajo para... O sea, a ver, no sé, no puedo contestar esa pregunta. Pero sí puedo decir que lo que la profesión o el trabajo que uno ejerce, sea el que sea, es un ingrediente muy importante para una vida plena.
Otro
no sé si la felicidad, pero...
Que si ya no te sentís triste o no estás deprimido, ya eso es ser feliz.
Yo creo que hay tantas definiciones como personas.
No, no podemos decir que la felicidad es la ausencia de sufrimiento. No, porque entonces estás haciendo esa lógica binaria que hablábamos recién más temprano con Caro. No, porque la felicidad también implica el sufrimiento. Tú podés estar sufriendo y estar eligiendo eso que te hace sufrir y por ende sentirte satisfecho con esa decisión que estás tomando y esa tormenta que estás transitando.
Brillante, gracias a todos por escribir, gracias Magdalena.
Gracias a ustedes, un placer.
Gracias Pablo, qué felicidad, me va a reencontrarme mañana contigo, ¿sabes?
¿Con Nacional campeón?
Veremos.
¡Ay! ¿Hoy juega Nacional?
Sí. Claro, 20 horas.
¿En serio? ¿Contra quién juega?
El bicho colorado, Rentistas. Final de la apertura.
Ah, bueno.
Eso se decidió en la cancha 11 contra 11, Pablo. Me extraña que no lo sepas. Cuando hay 22 uruguayos en cancha, nada está asegurado.
Que sean felices, ¿eh? Nos vemos mañana.
Pablo, no las mires así.
Estoy pensando Pablito. En la camisa. Ah, no.
Es mía esta camisa, Pablito. La compré, claro, y no la regalé.
Está muy linda, Caro, hoy.
Me la autorregalé.
No la molesten más a la pobre. Gracias. Déjenla que viva su vida, gracias, en tranquilidad y en
felicidad,
paz.
Felicidad
más miércoles es igual a qué.
¿Acaso tuyo?
A super amigo, señor. Hasta mañana.
Al mediodía.
Una, dos y tres. Volvemos nuevamente.
¿Quién te dice?